efemérides en La Victoriosa. El 10 de mayo de 1938 se quemaron millones de libros en Alemania nazi. En la Argentina nazi también pasó lo mismo entre 1976 y 1983. La Victoriosa. Estamos en La Victoriosa y tenemos la visita de Mario Reina, comunero de la Comuna 5. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mario. Es un placer tenerlo con nosotros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Les agradezco la invitación. Comunero PJ Frente para la Victoria, claro.
Aclarado su participación en el espectro político, vamos a empezar por preguntarte cómo se compone la Junta, si tienen áreas en las cuales ustedes se especializan, en qué áreas te especializás vos.
Bueno, la Junta Comunal, como ustedes saben, comenzó a funcionar a partir del 2011, cuando el gobierno de la ciudad se dignó a aplicar la ley 1777, que es una ley que en su concepción es muy buena, muy participativa, pero que en la práctica, con el actual oficialismo, el anterior, lamentablemente no se refleja. Es la descentralización del gobierno de la ciudad, dividido en 15 comunas. La nuestra es la 5, que abarca Almagro y Boedo. Y bueno, esas comunas son administradas por 7 integrantes que se elige por el voto directo y a través del sistema DON. Actualmente el PRO tiene 3 integrantes, ECO tiene 2 y nosotros, Frente para la Victoria PJ, 2. Pero a su vez, nuestra comuna tiene la particularidad que el presidente comunal, que era Marcelo Bouza, pidió licencia porque asumió un cargo nacional, entonces hoy tenemos 6 integrantes, con lo cual hay una paridad de fuerzas. Siguiendo con lo que dice expresamente la ley, existen únicamente 2 áreas, que es la de participación ciudadana y el área que se encarga de toda la parte de arreglos de vereda y plazas, espacios públicos. Y después se crean otras áreas que cada comunero solicita en la primera reunión de junta y que quedan acta. En el caso nuestro, bueno, en diciembre yo quedé a cargo del área de salud y de derechos humanos. Después hay otras áreas, la de educación, que tiene la compañera de ECO. Después creo que otro compañero de ECO es el que tiene el de cultura. Pero básicamente yo me encargo de esas áreas, salud y derechos humanos.
¿Cómo articulás dentro del área de salud tu actividad con la gente que trabaja en de base, que trabaja en la comuna? ¿Y cómo articulás también en derechos humanos?
Bueno, en salud básicamente lo primero que hice fue ponerme en contacto con la Comisión de Salud del Consejo Consultivo, porque yo, antes de ser electo, venía laburando en el Consejo Consultivo y sabía del trabajo de los compañeros y compañeras que integran esa comisión. Y me parecía que, ya que me toca hoy cumplir una función dentro de la Junta Comunal, darles una mano, como para darle una mayor, no sé si jerarquía, pero una mayor impronta institucional. Entonces, bueno, apenas fui electo, empecé a ponerme en contacto con la comisión del Consejo Consultivo. Eso trajo aparejado hablar primero con el director del CESAC 38, que es el único que hoy tenemos en Almagro, dentro de la Comuna 5. Después nos pusimos en contacto a través de la gente de la comisión con los directivos del Durán, que es el hospital que tiene jurisdicción en nuestra comuna. Y bueno, y a partir de ahí empezaron una serie de trabajos silenciosos pero efectivos, que con el tiempo se van a ir notando cada vez más. Al CESAC estamos tratando de darle una mayor importancia, porque digamos que yo soy de la idea de que vos tenés que consensuar con el oficialismo hoy, ¿no? Y bueno, la verdad que tengo que reconocer que hasta ahora voy obteniendo respuestas, sobre todo del bloque del PRO. Ya inclusive el presidente de la comuna fue a visitar el CESAC. Mañana tal vez concretemos una reunión con el presidente y la Comisión de Salud. Sobre todo esa reunión a mí me interesa porque tuvimos una última reunión de Junta Comunal este viernes y ahí se comprometió por unanimidad la Junta Comunal en trabajar un CESAC en Boedo y concretamente ya con algún lugar efectivo a partir del año que viene. Me parece que es un tema importantísimo. Entonces le pedí al presidente que se comprometiera personalmente a decirlo ante la integrante de la comisión y mañana creo que se va a concretar.
Lo cual no es menor. Vamos a una pausa, un café y a recibir alguna llamada.
Efemérides en La Victoriosa. El 11 de mayo de 1813 se escucha por primera vez el himno nacional argentino, La Victoriosa.
Nos pregunta Natalia de la calle Agrelo, ¿qué es un CESAC en Boedo y por qué tendría que haber un CESAC en Boedo?
Bueno, el CESAC es un centro asistencial de salud pública que es un efector primario y que, bueno, un paciente que cae en un efector primario es atendido ahí, salvo que sea de una gravedad superior, donde lo traslada entonces al Hospital Durán, que es quien rige dentro de nuestra zona. En nuestra comuna, como dije anteriormente, que es Almagro y Boedo, el CESAC lo tenemos en Almagro, con lo cual toda la población que tenemos en el barrio de Boedo no tiene una cobertura de salud pública. En esas primeras reuniones que hicimos en el Durán a través de la Comisión de Salud del Consejo Consultivo, uno de los directivos del hospital nos comentó la necesidad de empezar a trabajar en conjunto con la Junta Comunal la idea de instalar un CESAC en Boedo, y me marcaron una cuadrícula donde ellos, a través de un estudio que habían hecho poblacional, era necesario que haya un efector público, que creo que es entre calle Irigoyen, Boedo, Avenida San Juan y La Plata. Bueno, entonces con ese argumento que el Durán me dio, lo empecé a trabajar en la Junta Comunal y por suerte, bueno, como dije recién, recibí respuesta del resto de los bloques y el compromiso sobre todo del oficialismo para buscar un lugar dentro de esa cuadrícula y que en Boedo haya un efector público, que hoy no tenemos.
Bien, continuando con lo que vos decías, ¿qué se está haciendo con respecto al dengue y qué se puede hacer y cómo prevés que va a haber campaña?
Bueno, yo lamentablemente percibo del oficialismo una lentitud con respecto a este tema, como en general, porque también en la Nación ustedes lo notarán, que es un gobierno que viene por detrás de los problemas. Venimos de 12 años con una impronta por delante y hoy, bueno, hoy es esta la realidad que nos toca, ¿no? Desde mi visión, mi humilde visión. El dengue creo que es un tema muy complicado y que ahora, con los primeros fríos, se va a calmar, pero que si no hacemos algo al respecto vamos a tener un verano complicado. Porque, bueno, como todos ustedes saben, la larva del mosquito que transmite el dengue no se muere con el frío y dura hasta un año. Así que es importante el trabajo preventivo que se haga ahora en esta etapa. Bueno, a raíz de eso, nosotros desde la Junta Comunal y desde el área de salud nos pusimos en contacto con la gente de Defensa Civil. Me encontré con unos profesionales impresionantes, con un perfil humano fuera de serie y serios, estudiosos del tema. Y ellos ofrecieron ese servicio de prevención que lo empezamos a caminar por el barrio. Hace 2 semanas hicimos una charla en la sede de la Junta Comunal. Creo que ahora el 19 vamos a hacer otra y tenemos que definir hacer otra en Almagro, en el CESAC, que en estos días, cuando lo confirmemos, lo daremos a conocer. Y después, bueno, creo que también lo vamos a recorrer por las escuelas. Estuvimos con las áreas de educación charlando. Defensa Civil lo que le interesa es, más que nada, hablarlo con los docentes para que después ellos bajen la línea que consideren con los alumnos. Pero bueno, se está trabajando con el tema preventivo, que es hasta donde nosotros podemos humildemente aportar. El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad, espero que lo tenga más concreto la solución.
Una pregunta, Mario. Una de las cosas que yo veo con preocupación es que se ha cambiado como el paradigma en este tema del dengue y en tantos otros, pero voy a especificar acá. te mandan a protegerte a vos. Te dicen, tenés dengue porque querés, porque vos no vaciás el cacharrito que tenés en el patio y no cambias el agua del florero. Cuando vos vas a los parques, a los cementerios, a lugares con mucho verde, que están llenos de mosquitos, y eso está fuera de nuestro alcance, ¿no? Debería haber una campaña, no sé, de fumigación, si es que es necesario. No sé vos qué opinás.
Lo contesto después en el próximo bloque.
La Victoriosa, noticias del barrio y la zona. El 15 de mayo, en Acuña de Figueroa y Corrientes a las 11 horas, se repondrá la baldosa en homenaje a Beatriz Perocio, militante popular y presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, detenida, desaparecida por el terrorismo de Estado. La Victoriosa.
Después de unos mensajitos, volvemos con las entrevistas. Esta vez Mario Reina, comunero.
Bueno, me preguntaban sobre el paradigma. Para mí es muy claro. Hoy tenemos un gobierno que tiene una concepción totalmente opuesta a lo que yo pienso del Estado. Para mí el Estado tiene que tener una presencia 100%. Y bueno, hoy tenemos un gobierno, si bien acá en la ciudad ya más o menos lo veníamos padeciendo, hoy que gobierna la nación, como que se nota más esa ausencia. Entonces creo que el paradigma es ese. ¿De qué lado estás, Estado? Y por eso vuelvo a lo que decía al principio, veo que vienen por detrás del problema, porque justamente para ellos el Estado es una cosa secundaria. Entonces, humildemente nosotros desde la Junta lo único que podemos hacer es crear conciencia y que esa conciencia se transforme en algo colectivo. Y bueno, trabajaremos sobre eso. Sí, hicimos hincapié este lunes, nos convocó el presidente del bloque de legisladores, Tomada, una vez por mes, a todos los comuneros del Frente para la Victoria nos juntamos, y este lunes se tocó el tema de la concreción de los comités de crisis, que por una resolución del Ministerio de Salud de la ciudad se tenían que poner a trabajar y que todavía en algunas comunas como la nuestra no sabemos nada. Ayer justamente el presidente de la comuna me dijo que estaban en eso para que nosotros también como oposición tengamos participación, y bueno, si yo voy a participar de ese comité de crisis, obvio que lo voy a tener en cuenta y le voy a dar participación a la Comisión de Salud del Consejo Consultivo, como para ver si ese paradigma, aunque sea de a poquito, lo podemos ir torciendo, más que nada acá en nuestra comuna.
Tu otra área de trabajo dentro de lo que es el consultivo tiene que ver con los derechos humanos, que tengo entendido es una especialización tuya dentro de tu carrera de lo que vos estudiabas, que vos sos abogado en
principio. Procurador.
Procurador.
Sí.
Bien, ¿cuál es para vos la situación de los derechos humanos a nivel general y a nivel particular?
Justamente vuelvo siempre a lo mismo, total ausencia del Estado en políticas de derechos humanos. Yo con el gobierno anterior fui becado y pude hacer una maestría en derechos humanos, me becó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y bueno, la terminé de cursar en el medio de la campaña y debo la tesis, que espero antes de este fin de año poder presentarla para ser magíster. Pero más allá de los títulos, siempre fui un militante. Si bien vengo del sindicalismo, yo dentro del sindicalismo también siempre milité la bandera de derechos humanos, porque conocí muchos familiares de compañeros militantes gremiales que desaparecieron en la dictadura. Y bueno, de chico me marcó eso. Entonces, bueno, también aprovechando que fui electo y asumí como comunero, si lo hice en el gremialismo, también lo voy a hacer en la política. Y bueno, pedí armar el área de derechos humanos en la comuna. Aparte es una comuna que tiene mucha actividad con respecto a la bandera, ¿no?, de los derechos humanos. Y bueno, hicimos ese primer encuentro con Miriam Lewin, que también era una compañera que yo siempre admiré, y me di el gusto de que ella fuera la primera que le diera el primer paso a esto que queremos hacer. Después vino Dora Barrancos, que fue mi docente, y vino a charlar sobre el tema de género y violencia, que es también un tema que me parece que tanto el gobierno de la ciudad como en la nación no le dan bolilla, hablando francamente. Así que siempre dentro de la realidad de nuestra comuna vamos a tratar de laburarlo. Estamos en eso, creando una red que, bueno, después se los explico con más detalle con respecto a la violencia de género, sobre todo.
No sé si entendí bien, pero ¿no había un área de derechos humanos en la Junta Comunal de esta comuna?
No, es la primera vez que tenemos un área de derechos humanos, pero no es un área figurativa, sino que justamente la idea es que sea un espacio de participación y construcción colectiva. Creo que ese es el camino que hay que adoptar.
Tengo entendido que el ministro se entrevistó con Cecilia Pando. El ministro de Justicia se entrevistó con Cecilia Pando. Tengo entendido que van a modificar, por ejemplo, la situación de lo que es la ex ESMA en cuanto a la forma de trabajo. Tengo entendido que en lo que era Tecnópolis va a ser el punto de encuentro entre la cultura que viene de Europa y la nuestra. Todo eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con los derechos humanos, la presencia del Estado, porque forma parte de una política de Estado que no la pueden soslayar, pero la van a tratar de desviar. ¿Cuál sería tu posición si no te compromete demasiado?
No, comprometerme estoy de que nací. En la ex ESMA, que es el Espacio de la Memoria, ahí cursábamos nosotros esta maestría de Derechos Humanos. Tengo entendido que lo que quieren hacer es alguna reforma de edilicia, voltear lo que es el perímetro, hacer tipo plaza, que eso ya se venía hablando inclusive de antes. Me parece que está en la construcción que hoy se ha hecho, que no creo que este gobierno pueda modificarlo demasiado, porque conozco todos los compañeros, no solo los laburantes que están ahí, sino los sindicatos que intervienen, conozco a integrantes de hijos, de madres, de abuelas. Es demasiado grande el trabajo hecho como para que el macrismo pueda lograr. Podrán querer avanzar en algo, pero no lo veo medio complicado, porque por suerte es parte de una política de Estado más allá del liberalismo que hoy nos gobierna. Trasciende al macrismo, creo, lo hecho. Gracias sobre todo a Néstor en ese día tan histórico cuando él pidió perdón por el Estado. Creo que eso marcó un antes y un después que no va a ser imposible de retroceder. Mi visión, ¿no?
Te hago una pregunta para luego. Yo soy menos optimista y una de las cuestiones es que están cerrando el grupo, eliminando el grupo que asistía a la toma de muestras de ADN, ¿no? Eliminan el grupo que trabajaba con las víctimas de apropiación, ¿no? Y bueno, eso es muy difícil hacerlo sin el apoyo del Estado, que como vos decís está ausente. Contestás luego.
Seguimos con más noticias en La Victoriosa. Abuelas denuncia el cierre de un área clave para recuperar nietos. El organismo advirtió que la ministra Patricia Bullrich eliminó del Ministerio de Seguridad el grupo que asistía en la toma de ADN a posibles víctimas de apropiación. Cecilia Pando, la principal apologista pública del terrorismo de Estado, fue recibida en forma reservada por el ministro de Justicia, Germán Garabano, que mantuvo en secreto dicha reunión. Reunirse con Pando y cerrar la oficina que busca nietos, todo en la misma semana. ¿Será casualidad? La Victoriosa. Desde La Victoriosa, felicitamos a los trabajadores de la cooperativa gráfica Vulcano de la calle Virrey Liniers 1400 por haber recuperado su fuente de trabajo. La Victoriosa.
Bueno.
¿Tenías que pasar un chivo con respecto a algo? Te ofrecemos la
posibilidad. No, me tenía que responder lo que me...
Claro, si la pregunta acerca de, bueno, que yo no estaba tan optimista como estabas vos porque están cerrando cosas que son importantes, ¿no? Porque
pero ¿sabes qué pasa?
Toma de muestra de ADN, echando profesionales.
Sí, es una realidad que obvio no la voy a negar, pero me parece que ser militante es ser optimista. Es lo que te tira para adelante, así que tratemos de que no nos venza el desaliento y sigamos con lo que siempre insisto, que es la construcción colectiva. Yo vengo de la ideología peronista y hace 70 años que vengo escuchando Gorilas que nos vaticinan el final y sin embargo estábamos, y ya tengo hijos que son peronistas, tengo un nieto que dice viva Perón, o sea que hay que ir para adelante. No siendo un alegre liviano, pero para militar tenés que ser optimista, si no, no es vida.
Bien, te vamos a integrar a, sin el menor de los respetos, te vamos a integrar a la mesa de café, a la cual se integran compañeros Graciela González, que ya estuvo con vos preguntándote,
sí.
Liliana Etlis, psicóloga, el doctor Javier Sagese, ¿está bien dicho? Y la doctora Claudia Gandolfo, dígame licenciada. Bueno, los temas van a ser variados, esto es una mesa de café en la cual charlamos todos los compañeros. ¿Quién quiere empezar a exponer?
Bueno, en realidad yo quería hacer un comentario sobre una actividad que se realizó el sábado pasado acá en Almagro, un debate abierto de cómo está la educación en la ciudad, donde se hicieron presentes muchas instituciones, agrupaciones, gente suelta, y se discutieron tres ejes en comisiones que realmente fue interesante: la problemática educativa y docente, la nueva escuela secundaria, el debate se centró en la precariedad laboral, la tercerización mediante ONG, la desarticulación de equipos de contención docentes y de alumnos, y la desaparición de los cursos de capacitación y la falta de nombramiento de parejas pedagógicas aceptadas en los niveles iniciales. El segundo eje fue la educación popular. Se planteó que la vinculación entre educación popular y la educación pública era muy importante, no era solo complementario, sino digamos era más transformador, digamos suplementaba determinados aspectos, y se entendía como una educación a actores como sujetos políticos contextuado históricamente. Hay un prejuicio que es importante eliminar, que tiene que ver con que la educación popular tiene que ser siempre así, digamos, complementaria, ¿no? Bueno, y el último punto, en realidad estuvo acá la compañera Claudia en el comité, así que lo va a referir mejor.
El último punto tenía que ver con las dificultades edilicias de las escuelas en la comuna, que son 30 escuelas, 30 edificios, en realidad, con muchas escuelas en cada uno, con dificultades de todo tipo y con la privatización o la determinación de quiénes son los que tienen que refaccionarlas, con escuelas que están desfinanciadas, con cooperadoras que no tienen el subsidio y que les llega fuera de tiempo o no les llega, y que no es suficiente, y que las empresas que tienen que encargarse de la manutención directamente están desaparecidas. Se había planeado que hay una que depende de Caputo, pero que tampoco apareció, no se presentaron con las directoras. Es decir, hay una inacción absoluta, con el riesgo en realidad que significa para los chicos. Por ejemplo, se caen no solo techos y los hechos famosos con respecto a los ventiladores, sino que el otro día en el normal se cayó una puerta de un baño, y ellos tienen primaria y demás, y podía haber roto un chico por la mitad, podía haber partido un chico por la mitad. Estas son puertas que se arreglaron el año pasado por estas empresas que de pronto se sabe que deben contar con más de 10 operarios, que antes se hacían las refacciones fuera del horario escolar, ahora los chicos conviven con la tierra, con los ruidos, se llega a ser imposible el trabajar. Bueno, se estuvo discutiendo acerca de eso y la verdad que fue muy productivo. Se piensa hacer un documento acerca de esto y toda la actividad que se pueda con respecto a que ya se está haciendo, además, con respecto a tratar de mantener la educación pública como tal.
Te quería hacer una pregunta a los dos con respecto al tema este de educación. Una es si saben algo del Plan Fines, que era uno de los que corría peligro. Y otra es, si saben algo de esto que está pasando, de que Monsanto y Coca-Cola iban a estar generando un proyecto en una comuna.
No, en mi comisión se comentaron todos estos temas en forma superficial hasta que aparezca, porque fue un comentario posterior, pero hasta que aparezca el documento en el que se comenta, se habló fundamentalmente de la falta de nombramiento de los copedagogos, digamos, y este tema tenía que ver con el ingreso de las ONG a las escuelas públicas, no solamente a partir de la salud, sino también a partir de la pedagogía, con el peligro que implica, ¿no?
Monsanto y Coca-Cola saltó porque casualmente en la escuela donde comenzaron a hacerlo, uno de los padres cooperadores es un investigador del INTI y empezó a averiguar porque no había ningún protocolo, ni anterior ni posterior. Entonces, cuando empezó a averiguar quiénes eran, se dio con la sorpresa de que las dos compañías que están diciendo cómo le van a alimentar a nuestros hijos son aquellas que los envenenan y demás. Bueno, vamos a una pequeña pausa y luego seguimos.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.